Bueno, Fer, como lo habíamos comentado más temprano, hoy es el Día del Escritor y de la Escritora en nuestro país.
Así es.
Así que justamente vamos a hablar con un escritor fueguino, ¿sí? Vamos a hablar con Federico Rodríguez, que él es fueguino, nacido acá en Río Grande, escritor, editor, guionista y docente. Estudió letras en la Universidad Nacional de La Plata y el resto del currículum nos vamos a dejar que nos cuente él en su día, como tiene que ser. Así que, Fede, muy buenos días, te saludamos de esta manera. Mi compañero Fernando Tropea, Rosario Vázquez, te saludamos.
Buenos días, Fernando. Buenos días, Rosario. Muchas gracias por la comunicación.
¿Qué tal? Buen día.
Muy buenos días, Fede. Bueno, excelente día, ¿no? En tu día, justamente, un escritor fueguino, ¿no? Queríamos dialogar en el Día del Escritor con, justamente, un escritor fueguino. Sí, contanos un poco lo que es, un poco de tu historia. ¿Cómo te interesaste, antes que nada, en estudiar letras?
Y la verdad que siempre me fascinaron las historias. Yo igual hice un cambio medio brusco porque yo hice agronomía y después me cambié a letras.
Ah, mira.
Y no sé, por ahí me gustaba la idea de escribir, pero no tenía muy en claro si quería ser docente o no, y ahora ya, bueno, ya hace más de 15 años que soy docente. Y no sé, es medio involuntario, ¿no? Uno de chico yo tenía cuadernos que llenaba y tenía un personaje tipo Indiana Jones que iba llenando historias. Y bueno, y en algún momento eso, empezar a tomarlo un poco más en serio y darle forma para, ya pensando en algo más, tipo un libro, otra cosa, es un pasito que cuesta mucho, ¿no? Darlo de ser las cosas que uno escribe para uno a pensar en lectores y publicaciones, eso es todo un paso.
Y a través del tiempo se fue dilucidando esa duda que vos tenías de si querías ser o no docente, si querías ser o no
sí,
escritor.
Sí, sí, ahora disfruto mucho la docencia. Ajá. Sí, la verdad que sí. Por ahí hay que ver cómo lo vive cada uno. Y aparte, como también soy docente de literatura, que es lo que me gusta, es como que siento que trabajo con lo que me gusta, con lo que quiero.
Claro.
Con la escritura, con... Así que estoy muy involucrado con eso.
Claro. ¿Tenés algún tema, alguna temática en particular que te gusta escribir, Federico?
Y a mí me gusta mucho el terror y también un poco lo que me impulsó, sobre todo al comienzo, era cuando empecé a leer historia de Tierra del Fuego.
Ajá.
Ahí me encontraba con que teníamos un escenario propicio como para historias de Jack London o historias de Quiroga o historias de Conrad, y por ahí, ahora creo que cambió mucho, pero de cuando publicamos nuestro primer libro, El origen del viento, con Omar Irsig y Germán Pasti, no había tantas ficciones, me parece, sobre que tomaran la temática de Tierra del Fuego y de la historia de Tierra del Fuego.
Claro.
O sea, había mucho de... Ya es como que la historia era tan increíble que me parece que no alcanzaba con eso.
No había que agregarle nada.
Digamos, claro, porque uno lee, viste, no sé, los libros como el de Bridge, El último confín de la Tierra, y se lee como una novela, o sea,
claro.
Es apasionante.
Uh-huh.
Pero bueno, nosotros queríamos llevarlo para otro lado, para la historieta, para el terror, para la aventura, y bueno, a través de los años hemos ido cambiando de formato, hemos publicado revistas, hemos sacado, nos hemos dado el gusto de publicar antologías de poesías, de Nini Bernardelo, de Julio Leite, hasta hace poco también estaba publicando un podcast en Radio Universidad. Así que bueno, es como que está bastante diversificado las maneras y las formas de llegar a los lectores y los escuchas.
Claro. Sin lugar a dudas que la tecnología también aportó, ¿no? A la difusión, a que la gente conozca más, ¿no?
Sí, sí, sí. Para nosotros fue fundamental las redes al comienzo, sobre todo que...
Claro.
No habíamos editado, pero íbamos adelantando cosas y hicimos como una especie de preventa que nos ayudó mucho.
Uh-huh.
Bueno, nosotros el primer libro lo publicamos a través de la Editora Cultural, que siempre que puedo, porque uno acá se malacostumbra y no es algo que exista en todo el país, y me ha pasado el año pasado, fui a un encuentro de escritores patagónicos, es una de las editoras, bueno, es una entidad del Estado, ¿no?, que ayuda a la difusión de escritores y de productos culturales, y es una de las editoriales de este tipo más viejas de Argentina y que más ha publicado, y de muy buena calidad. O sea, realmente en el encuentro patagónico... se notaba una diferencia hay otras que están con menos trayectoria, están trabajando mucho, pero... Y la lectura cultural yo creo que para muchos de los que escribimos acá fue una ayuda increíble, porque de repente nos ayudó como a profesionalizarnos. O sea, uno escribe y después, ¿cómo sigue esto? Y viene la corrección, y viene el diseño, y tenés que hablar con la imprenta, y son un montón de cosas que no necesariamente maneja todo el mundo que escribe, ni tiene que hacerlo.
Claro.
Y la editora cultural nos ayudó mucho con eso. O sea, ahí hay una convocatoria anual, la gente presenta y se seleccionan obras y se publican. Uh-huh. Y también, bueno, ¿no? Capacitaciones, llevarnos a encuentros. Así que en ese sentido creo que tuvimos mucha suerte de haber encontrado un ente de este tipo.
Bueno, Fede, contanos además del libro de historietas y cuentos Sink City, en qué está basado, en qué personaje tan particular, ¿no?, de nuestra ciudad, de nuestra Tierra del Fuego.
Nosotros en el año 2015 empezamos a publicar una revista que se llamó Caleuche, uh-huh, y en paralelo en Ushuaia se publicaba la revista Fuego, del querido Cani Soto, ya fallecido, y... Un poco, nosotros éramos colaboradores de él en su revista y él era colaborador nuestro. Y camino al aeropuerto de Ushuaia hay una plazoleta que se llama Padre Sink, que tiene una especie de lona muy muy contrastado los colores, y está el padre con una cruz como bendiciendo. Y Dani tomó la figura esa, le sacó la cruz por un revólver y le puso Sink City en alusión al libro este, ¿no? El de Mignola, el historietista norteamericano. Uh-huh. Y bueno, y quedó como, al principio fue un afiche de película, y nos empezaban a llegar mensajes de cuándo salía, que no estaba proyectado. Así que bueno, ante la insistencia con Omar Irsi decidimos empezar a hacerlo, y los primeros salieron en la revista Caleuche, hasta que en el 2019 publicamos un libro en la editora cultural, y es un libro que toma al padre Sink, pero ficcionalizándolo, y lo hace como una especie de gaucho salesiano exorcista que anda por los campos luchando contra los demonios en plan de comedia, ¿no? O sea, la idea es como jugar un poco con la figura exagerada que, para los que conocimos al padre, el tema de cuchillos, revólver, el tema gauchesco, ¿no?
Sí.
Y bueno, y la verdad que la mayoría de la gente lo ha topado muy bien y con humor. Hace poco me enteré que la familia del padre Sim vino a buscar el libro.
Mirá.
Y bueno, se vende en la Misión Salesiana también, sí. Lo tienen ahí en el museo, están los últimos ejemplares, y nos divertimos mucho. Al principio dio un poco de miedo, que era algo demasiado local, pero también de otros lados me han dicho, no, yo también fui a un colegio salesiano, y encontraban como similitudes y les parecía interesante.
Bueno, la verdad que un trabajo bastante, ¿no?, interesante, sabiendo y teniendo en cuenta lo que significa, ¿no?, el padre...
Sí, lo querido que fue.
Sí, sí, totalmente para nuestra ciudad. Y también otra de tus facetas es la de guionista, ¿no? Porque colaboraste, sos prácticamente el guionista de Los Sueños del Gobernador Campos, este documental del 2018, El Destino de Elena, del 2019, La Hermandad, que fue uno de los más recientes, y sobre todo también este documental de nuestra ciudad de Río Grande, ¿no? Cómo fue incursionar en lo que es el guión, sabiendo y además que se trata de un trabajo 100% fueguino, ¿no? Porque además estás contando un pedazo de tu historia, ¿no? De tus raíces.
Bueno, año 2017-18 me contacta Manuel Fernández Arroyo, que es director de cine y es el director de la página de noticias digitales Rompehielos, uh-huh, que además es productora, y empezamos a trabajar en la página. Y surgió esta idea de contar la vida del gobernador Campos, que había sido una persona muy querida acá en Tierra del Fuego. Y bueno, y empezamos como... Yo al principio no tenía ni idea, fui aprendiendo mucho. Es hermoso el laburo con el audiovisual porque, primero, que involucra a mucha gente. O sea, como que la labor del escritor es media solitaria. Y en este caso no, tenés las devoluciones del director, del editor, estás trabajando con... Tenés que hacer entrevistas, en este caso que eran documentales, ¿no? Había que ir, charlar con la gente, armar preguntas. Capaz que estabas 2 horas charlando con alguien y no sacabas nada del que te pueda servir. Capaz que una entrevista que no esperabas de repente te dio un material reinteresante. Y bueno, en esa Los sueños del gobernador Campo más o menos abarcamos desde 1940 hasta 1980, 90, la historia de Tierra del Fuego, centrada en la figura de él, y sobre todo, más que nada, del lado de Ushuaia. Y después tuvimos de vuelta otra invitación a trabajar con algo parecido, que fue El destino de Elena. Y en ese caso ya nos centramos en la figura de doña Elena de Mingorance, pero un poquito posterior, desde el 60 hasta casi el 2000, más centrado en la parte de Río Grande y sobre todo la historia de la provincialización. Fueron temas difíciles, pero creo que encontramos cierta épica que nos gustó mucho, como que fueron personas que hicieron muchos cambios, trabajaron mucho. O sea, Campos prácticamente estaba como obsesionado. Él muere diciendo la palabra Ushuaia. O sea, ya tenía una especie de Alzheimer y nos pareció un personaje encantador, digo, que tan apasionado era por Tierra del Fuego que la última palabra que dijo fue Ushuaia. Y doña Elena también, toda una vida de laburo, de trabajar por la provincia, por la ciudad. Y bueno, de verdad, el primer documental que habíamos empezado a trabajar nosotros había sido el que salió en Tercer Orden, que para la productora tiene dos más previos, que fue el de la Hermandad, que ese salió en pandemia. Y ese, al principio, la verdad que me resistí porque yo de autos, o sea, de carreras automovilísticas, pero el foco lo pusimos en la relación entre los pueblos. O sea, nosotros lo que queríamos ver de la Hermandad no era tanto hablar de motores, sino de hablar de dos ciudades que crecieron juntas, con totalmente distintas, ¿no? Porque Porvenir es una ciudad, un pueblo hermoso, chiquito, que como que se quedó paralizado del tiempo, y Río Grande explotó, ¿no? Con el tema de la 19640, todo eso, pero que tienen un pasado en común y muchos lazos de amistad, de sangre, y que por ahí, imagino que con el tema de la casi guerra con Chile hubo como un corte. Pero sin embargo la hermandad hasta hace poco que fue la pandemia no se suspendió desde que se comenzó. O sea, siempre se corrió y pasó la casi guerra con Chile, y pasó Malvinas, y el vínculo seguía siendo más fuerte. Y bueno, y la última, esta que dijiste vos, la de Pueblo de Río Grande, también fue un trabajito, un desafío, porque es más fácil contarla, parecería que es más fácil contar la vida de una persona que la historia de una ciudad.
Sí.
Pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor que pudimos y quedamos contentos con el resultado. Uh-huh. Es bastante variada, hablan muchas voces de la ciudad contando distintas facetas. Y bueno, las dos primeras están disponibles en Cinear y la última en Contar. Así que bien. Eso, la que no está disponible es la Hermandad. Pero las otras se pueden ver de forma gratuita en las plataformas Cinear y Contar.
Fede, ¿cómo siguen tus proyectos de ahora en más?
Y ahora venimos con una idea muy linda con Mingo Gutiérrez y Esteban Rodríguez, que ya llevamos unos años, que se llama La noche que sonó la alarma, que esperamos este año terminarlo. Y trata sobre cómo vivió la población civil de Río Grande la guerra de Malvinas. Y bueno, hemos hecho un montón de entrevistas, Mingo tenía ya hechas unas cuantas, y bueno, queremos hacer, como mostrarle a, como fue bastante particular, ¿no? Cómo se vivió acá, quizás en Gallego se vivió similar, no sé, en Ushuaia también puede ser, pero digamos que para el resto del país no sé si tuvieron muy en claro la cercanía, el miedo, o sea, hay de todo, ¿no? Gente que te cuenta de escenas muy fuertes, gente que te dice no pasaba nada, y todo centrado en la idea esta de el desembarco, la noche que suena la alarma, que la gente no se pone de acuerdo cuándo fue, no hay registros oficiales, así que ya pasó algo como que está al nivel de un mito urbano, y bueno, ahí en el libro damos distintos testimonios, mostramos distintos testimonios, y bueno, y tratamos de trabajar sobre eso, sobre esa noche que parecía que los ingleses llegaban a Río Grande.
Bueno, Federico, te agradecemos estos minutos para con Radio Nacional, te deseamos un feliz día, ¿no? En tu nombre, a todos los escritores, y bueno, y el agradecimiento por contarnos parte de tu historia.
Bueno, muchísimas gracias, les agradezco la comunicación y bueno, que tengan un lindo día.
Gracias, Fede, hasta luego, abrazo grande. Federico Rodríguez es escritor, editor, guionista y docente. Charló con nosotros hoy en el Día del Escritor acerca de su experiencia personal, de cómo nace esa vocación por escribir, por transformarse en escritor, en docente, ¿no? Y algunos de sus proyectos realizados aquí en la Tierra del Fuego. Bueno, la hora 8:28 minutos, Rosario.
Mira qué rápido.
Tenemos que cerrar este segmento porque después tenemos más cosas para contarles, ¿no? en la próxima Así media es. Hora, porque vamos a estar hasta la hora 9.